Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La Antártida es un lugar con el que en la antigüedad soñaban los griegos y los romanos. Los sabios del Renacimiento la llamaron Terra Australis Incognita. En 1911, el noruego Roald Amundsen, junto con un equipo de 5 hombres, alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. Y la fascinación por este territorio sigue presente.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este fin de semana hay parón en Primera División, pero sigue el fútbol andaluz en Segunda.
Este sábado, Málaga, Racing de Ferrol en la Rosaleda y Granada, Oviedo en Los Cármenes.
Y durante toda la tarde, mucho deporte, curiosidades y anécdotas con historias, mitos y leyendas.
En la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura y patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y las redes. ¡Hola, Carmen!
¡Carmen, Carmen, Carmen!
Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y hoy sin la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, nuestra querida Anita Carvajal, que está en otros menesteres. Pero eso sí, con un programa que tenemos preparado, apasionante mañana de radio que espero no os perdáis y cuyos contenidos os avanzamos ya en sumario. Ha entrado la primavera y es tiempo de alergias. Este año viene con fuerza por las intensas lluvias. Hablaremos con una experta para ver cómo afrontar un año duro para los alérgicos. Y nos hacemos muchas preguntas en torno al caso Marta del Castillo, de la mano de Miriam Moya, eminente forense de trayectoria internacional, que publica el libro La última palabra de Marta, 16 años después de su desaparición. Ya en nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Granada en una exposición que conmemora el 36º aniversario del Espárrago Rock, en Jaén para conocer lo mejor de la provincia en su Feria de los Pueblos y en Córdoba en la primera ruta de las tabernas históricas. Nuestro filósofo Maese Vico nos habla de filosofía y guerra. El humor llega con David Jiménez y su jardín y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. Llega
un nuevo episodio del radioteatro La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía y toda la actualidad del cine con José Luis Ordóñez. Y en nuestra última hora, que es la hora viajera, visitamos la única cueva visitable de origen marino de toda Europa, que está en Málaga. Descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía con Sandra Rodríguez y nos subimos a la bicicleta con Quique Sicle. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía, sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía, las penas las llevan dentro muy escondidas.
También escucharemos a Héctor Alterio, el grandísimo actor, 95 años y aún en los escenarios. Mañana estará en el Auditorio Cartuja Center con una pequeña historia y ha tenido la amabilidad de atendernos. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición en el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Esto está presentado, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana hay parón en Primera División, pero sigue el fútbol andaluz en Segunda.
Este sábado, Málaga, Racing de Ferrol en la Rosaleda y Granada, Oviedo en Los Cármenes.
Y durante toda la tarde, mucho deporte, curiosidades y anécdotas con historias, mitos y leyendas.
En la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cuidado con las flores del mes de mayo y con la primavera que viene potente para esto de la alergia. ¿Cuántos estáis ya liados con pastillitas y los clines que no nos falten ya en el bolsillo, los aerosoles? En fin, ha llegado la primavera y con ella la temida alergia para muchos. Y es que este año en concreto se augura una larga temporada de alergia primaveral por culpa de las fuertes lluvias de marzo, ya que tienen una relación directa con el crecimiento, el fortalecimiento, la floración y la polinización de las plantas. No todas las lluvias afectan de la misma forma al polen y a las alergias. Una lluvia intensa y momentánea puede ayudar a limpiar el aire, el ambiente. Pero una lluvia persistente hace que estos granos se rompan y liberen partículas, además de que ayuda a la vegetación a tener más fuerza. Ciertamente sabemos que no es un tema aislado, ya que la alergia primaveral ataca cada vez a más personas. Los últimos datos oficiales de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica estiman que las enfermedades alérgicas por pólenes afectan a más de 8 millones de personas en España. Sin embargo, la realidad es peor aún, pues el crecimiento de los últimos años resulta exponencial y se habla de unos 11 millones de alérgicos. Bueno, hoy para hablar de esto tenemos en Gente de Andalucía a Pilar Lara, que es doctora y especialista de la Unidad de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Gracias a ti. Un sábado por la mañana, ¿qué haces a esta hora?
aquí con vosotros en la radio.
Está bien. Bueno, va a ser un año duro, ¿no?, para los alérgicos.
Sí, efectivamente. Con este motivo, el Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, utilizando datos de temperatura, de las precipitaciones y la humedad, suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología, y teniendo los datos históricos de los recuentos de pólenes de la red de castadores de esta sociedad, realizan una previsión de la primavera, que precisamente tuvo la rueda de prensa el pasado jueves 20 de marzo para las diferentes comunidades autónomas. Y en el caso de la nuestra, en Andalucía, se prevé que la primavera va a ser de una intensidad variable en las zonas de costa, debido a la menor presión atmosférica que existe en cuanto a granos de polen, pues va a ser una primavera leve. Sin embargo, en las ciudades de interior, como Sevilla, Córdoba y Jaén, la primavera se prevé que sea moderada intensa, debido a esa alta carga alergénica que existirá de granos de polen, de gramíneas y olivo en los siguientes meses de abril y marzo, de abril y mayo, perdón.
O sea, más dura en el interior que en el litoral.
En el caso de la alergia a pólenes, efectivamente es más intensa en el interior.
Ajá. Déjame que te haga, ¿te puedo tutear?
Sí, por supuesto, gracias.
Déjame que te haga una pregunta muy elemental. ¿Qué es una alergia?
Bueno, pues la alergia respiratoria, en el caso del que nos compete hoy, consiste en que los diferentes aeroalérgenos, ¿no?, que se distribuyen por la atmósfera, ya sean procedentes de plantas, en el caso de los pólenes, o procedentes de otras especies, como pueden ser los hongos. En el caso de los hongos, la alternaria es el hongo más relevante desde el punto de vista alergológico, el que produce con mayor prevalencia alergia, pero también existen otros alérgenos que producen síntomas de alergia respiratoria, como son los ácaros del polvo, también producen alergia, y los epitelios, como no, cada vez son más frecuentes las mascotas en los domicilios. Entonces, todas estas partículas que liberan este tipo de especies se encuentran dispersos en la atmósfera, pueden ser inhalados por todas las personas que nos encontramos en la superficie. Lo que pasa es que hay ciertas personas con predisposición genética que desarrollan un mecanismo de hipersensibilidad y, por lo tanto, generan esa alergia. O sea que no todas las personas somos no todo el que quiere puede ser alérgico, sino el que puede. El que tiene esa susceptibilidad genética y desarrolla anticuerpos frente a esos alérgenos que están en la atmósfera y que respiramos toda la población. Y sin embargo, como bien has dicho, cada vez está más en ascenso la prevalencia de alergia respiratoria, pero no, gracias a Dios, no todos somos alérgicos.
¿El alérgico nace o se hace?
Se hace.
Se hace, o sea, nadie nace alérgico.
No.
En principio. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué le surge a alguien una alergia? Yo, por ejemplo, cruzo los dedos, le doy gracias a Dios. No he tenido, creo, alergia nunca a nada, pero mañana me puede entrar una.
Sí, efectivamente. Tiene que haber una susceptibilidad genética, ya que eso sí que se nace, ¿no? Viene adquirido, pero también influyen muchos factores, por supuesto, factores climatológicos, en los últimos años la afectación del cambio climático, la contaminación ambiental, todo eso constituye el esposoma, ¿no? A lo que estamos expuestos, a lo que respiramos los pacientes, y aquellos que tienen una predisposición a generar ese tipo de anticuerpos, que en nuestro caso es el anticuerpo IgE, es el que desarrolla esa alergia respiratoria.
¿Y el que es alérgico lo es para siempre?
Sí, efectivamente. Una vez que se instaura una alergia, en este caso la alergia respiratoria, ya es para toda la vida. Así que es verdad que existen tratamientos que pueden paliar y prácticamente controlar los síntomas y permanecer asintomáticos, como es el tratamiento con inmunoterapia específica con alérgenos. Frente al alérgeno al que te has sensibilizado y has generado la alergia, pues en el caso que nos compete ahora en la primavera, los pólenes, y esta inmunoterapia pautada de forma adecuada, ¿no?, que es un tratamiento a largo plazo durante al menos 3 a 5 años, permite disminuir en gran medida los síntomas que presentan los pacientes alérgicos, pudiendo llegar hasta prácticamente anularlos, o tener síntomas muy leves en aquellos días en los que la carga alergénica en la atmósfera se hace muy, muy elevada.
Pero cura no. cura no tiene.
Cura, puede curar. Puede curar, ¿sí? Sí, siempre y cuando pues también el perfil de paciente sea el adecuado, se realice un diagnóstico de precisión, un tratamiento correcto, y puede llegar a desaparecer el asma, por ejemplo. En el caso de la enfermedad respiratoria alérgica, que incluye la rinoconjuntivitis y el asma, tenemos pacientes que el asma con el primer año de tratamiento, con uno o dos años de tratamiento, dejan de tener asma.
¿Y qué nos pasa, doctora, que estamos cada vez más pachucho? ¿Por qué hay cada vez más alérgicos?
Pues sí, el aumento de la prevalencia está realmente influenciado por el cambio climático y la contaminación ambiental, porque son uno de los factores que están más en constante cambio en las últimas décadas y están relacionados claramente con la enfermedad respiratoria alérgica, con la alergia respiratoria.
Uh-huh. Estas lluvias de este año, ¿a qué tipo de alergia le van a afectar más?
Sí, estas lluvias persistentes que están ocurriendo en las últimas semanas, como bien has dicho en la introducción, están favoreciendo el crecimiento de todas las plantas, fundamentalmente de las gramíneas, por lo que en cuanto que estas lluvias cesen y comience un aumento de las temperaturas, apareciendo días calurosos y con viento, todo eso favorece la polinización de las gramíneas, alcanzando niveles muy elevados de granos de polen de estas plantas en la atmósfera, que al ser inhalados por el paciente alérgico dará lugar a los síntomas propios de la rinoconjuntivitis y el asma.
O sea que el alérgico a lo que le tiene que temer ahora es a que de pronto vengan unas fuertes subidas de temperatura.
Efectivamente, sí. Ajá. Efectivamente, días calurosos, días con viento son los que favorecen la polinización.
En medicina, en salud, se habla mucho siempre de prevención. En materia, en el tenor de la alergia, ¿hay algún tipo de prevención posible?
Sí, bueno, podemos prevenir el contacto, ¿no? La exposición. Pues, ¿cómo? Que el paciente que sea susceptible haya empezado con síntomas respiratorios leves, porque normalmente la alergia respiratoria empieza por síntomas leves, ¿no? Ligero picor, estornudo, moqueo. Entonces, en esos casos, pues, siempre recomendamos las medidas de evitación, ¿no? Que pueden ser barreras físicas, como el uso de gafas de sol. Ya antes de la pandemia, nosotros recomendábamos el uso de mascarillas, no sé si habéis visto por la calle pacientes, personas que llevan mascarilla por ese tema, ¿no? Para cubrirse vía aérea y que no inhalaran esos polenes. Al igual que cuando vas en el coche, pues levantar las ventanillas, si utilizas motocicleta, pues con un casco cubriente, tanto por seguridad como por la inhalación de los polenes. Entonces, en principio, las medidas de evitación como barreras físicas y luego ya una vez que existe ya el diagnóstico, pues el tratamiento sintomático para paliar síntomas o, como hemos comentado, la inmunoterapia, las clásicas llamadas vacunas de alergia.
Bueno, además de los debidos tratamientos, ¿qué medidas podemos tomar para hacer de este episodio de alergia algo más llevadero?
Pues en cuanto que los pacientes empiecen a notar síntomas, pues ya deben comenzar con su tratamiento sintomático, que normalmente está indicado perfectamente cuál es el plan de actuación a llevar a cabo en el informe que le proporciona su alergólogo, ya sea el antihistamínico, el spray, el corticoide nasal, el colirio o los inhaladores para el caso de los pacientes que son asmáticos. También pues evitar salidas, exposiciones en los momentos en los que los niveles de polen son más elevados en la atmósfera, como son en las primeras horas de la mañana y a última hora de la tarde, pues evitar esos días de alta carga alergénica, alta niveles de polen en la atmósfera, pues evitar las salidas al campo, evitar hacer footing en parques, jardines, y bueno, estar en casa con ventanas cerradas y utilizar los filtros HEPA también para los sistemas de...
¿Filtros HEPA? ¿Eso qué es?
Son unos filtros con una alta capacidad de retención, de manera que evitan que traspasen los granos de polen. Y entonces se utilizan en los sistemas de aire acondicionados, tanto de coches como, como de vehículos, como de en las casas.
¿Por la noche tampoco podemos abrir las ventanas en las casas?
Sí, por la noche sí, porque la noche no se poliniza.
Por la noche no hay
polinización.
No hay problema. ¿Cuándo alcanzará este periodo de alergia primaveral su punto máximo?
pues en cuanto que dejen las lluvias, que
cese
la
lluvia
y salga el sol, la temperatura suba un poquito y el viento acompañe, pues eso dará lugar a una gran polinización. Uh-huh. Fundamentalmente las gramíneas suelen ser en el mes de mayo y adelantado un poquito antes el olivo por el mes de abril.
¿Y cuándo podemos respirar tranquilo?
Pues a partir de junio.
A partir de junio,
sí. También hay que tener en cuenta que, aunque la alergia a polenes de gramíneas y olivos son las más prevalentes en nuestra zona, pero existen pacientes que tienen alergia a otros polenes, o polenes de verano, de otoño, como son las malezas, y que también pueden producir síntomas en esa época. Es verdad que son menos pacientes los que son alérgicos a esas plantas, pero también los hay, por lo que la clásicamente conocida como alergia primaveral no es tanto, sino que es una alergia perenne a lo largo de todo el año. Si un paciente tiene alergia a las malezas, como comentábamos, finales de verano, otoño, y además tiene la mala suerte de tener alergia a las cupresáceas, al ciprés, que es la especie más relevante en nuestro medio, pues suma síntomas en los meses de invierno, por lo que puede tener síntomas continuados a lo largo de todo el año.
Ajá. Bueno, ¿alguna recomendación, algo que no hayamos dicho?
Pues fundamentalmente aquel que presenta síntomas y no está diagnosticado, pues debe de consultar a su médico de atención primaria uh-huh. para que valore si con un tratamiento sintomático estándar es suficiente, o si no es el caso, pues derivar al alergólogo para que haga un diagnóstico y un tratamiento de precisión. Y aquel que ya está diagnosticado, pues ya tener a mano todo su tratamiento para que en cuanto empiece a tener síntomas, comenzar a tomarlo. Porque es mejor comenzar a tomar el tratamiento al inicio de los síntomas que cuando están ya con síntomas muy intensos, con una inflamación importante en la vía respiratoria, y eso hace que el control de los síntomas y la recuperación sea más difícil.
Ajá. Y en cuanto pasen las lluvias, venga el sol y haga un poquito de viento, y especialmente en las primeras horas de la mañana, salir a la calle con una mascarilla y gafas de sol cubrientes nos puede proteger bastante,
sí,
¿no?
Nos puede ayudar, Hay que hacer vida, a trabajar.
Hay que hacer vida. Es la doctora Pilar Lara, alergóloga del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctora, yo te agradezco mucho que hayas venido esta mañana aquí a tu casa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues este va a ser nuestro tema del día. Ya sabéis, 670 940 200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa, X, Facebook e Instagram. Hoy hablaremos de las alergias porque ha llegado la primavera.
Quiero que llegue pronto la primavera. Quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza
por... ¿Eres alérgico o alérgica? ¿A qué? ¿Cómo sufres tú alérgica? ¿Por qué situaciones te ha hecho pasar? Cuéntanos si comparte con nosotros ese momento incómodo, ese momento que a lo mejor, pues yo qué sé, te has pillado una entrevista de trabajo y no podías articular palabra por culpa de un estornudo permanente, un lloriqueo en los ojos, o las pastillas que estas que te tomas para relajarte te han dejado tan dormido que te han jugado una mala pasada. La primavera y las alergias.
Es primavera. Me están invitando a más.
670 940 200 para las notas de voz, X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Luego a las 11, los oyentes. Y 23, vamos con el laurel de esta semana. Se trata del ecólogo más influyente de Europa de los últimos 40 años en el campo de las interacciones planta-animal, y es andaluz, natural de Sevilla, aunque vinculado a la Universidad de Jaén, en la que ha sido investido recientemente como doctor honoris causa. Hablamos con el doctor Manuel Herrera Maliani. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Carlos Manuel. El Manuel me lo añadieron en algún momento, pero al final soy Carlos.
Carlos solo, ¿no? Bueno, sí, te he puesto más nombre de la cuenta. Pero nada.
Bueno, es lo que pone el DNI, pero todo el mundo me llama Carlos.
Pues Carlos, encantado de saludarte y felicidades.
Igualmente.
En primer lugar.
Muchas gracias.
¿Un ecólogo es un ecologista?
Esa es una fantástica pregunta. En castellano, ecólogo es una cosa y ecologista es otra cosa, lo cual no quiere decir que un ecólogo no pueda ser ecologista en el ámbito privado. El ecólogo es el que estudia la ecología y el ecologista es el que hace de su activismo político, personal, la defensa de la naturaleza. Esa confusión viene de que en inglés se utiliza exactamente la misma palabra, que es ecologist. Y ecologist es ecólogo y ecologista. Y entonces en castellano pues tenemos ese problema, pero conviene diferenciarlo. Un ecólogo es un científico que estudia el medio ambiente, que hace investigación en ecología.
Bueno, más allá de la pomposidad del enunciado, eso de tener en Andalucía al ecólogo más influyente de Europa tiene que ser importante, ¿no?
Bueno, eso son exageraciones. Como decía Borges, no le haga caso, eso es una calumnia.
Bueno, no. Sus investigaciones se han desarrollado principalmente en la Sierra de Cazorla y en Doñana. Relación planta-animal. ¿Podría explicarnos qué es eso?
Bueno, es lo que hay a nuestro alrededor continuamente. Los animales y las plantas, como decía Darwin, a pesar de ser tan dispares como son, están unidos por una maraña complejísima de relaciones. Si no existieran plantas, no podría haber animales. Todos los animales o comen plantas o comen animales que comen plantas, pero muchas plantas tampoco pueden existir si existen animales. Así que hay una conexión muy estrecha entre animales y plantas.
Y usted lleva más de 50 años trabajando a pie de campo, nunca mejor dicho, lo de campo. ¿En este tiempo ha cambiado mucho esa relación de los animales con el medio?
Sí, bastante. Yo empecé a trabajar aquí en la Sierra de Cazorla, donde me encuentro ahora mismo, y empecé a trabajar a finales de los años 70, principios de los 80, y las cosas han cambiado mucho. Hay especies de plantas que se encuentran al borde de la extinción, especies de insectos polinizadores que o bien se han extinguido ya y se encuentran al borde de la, o se encuentran al borde de la extinción, y eso que estamos hablando de un espacio natural protegido donde no se ha producido ningún cambio de hábitat, donde no se utilizan pesticidas, es decir, digamos la situación ideal. Y en esa situación ideal, en la que hay en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en esta situación natural, aún así, se están produciendo distorsiones muy profundas, muy profundas.
La intervención del hombre en esta relación planta-animal, ¿es buena, es mala, es deseable, es desaconsejable?
Es difícil generalizar. Es decir, en general, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una interacción planta-animal, imagínese, la polinización de los cerezos por las abejas. No tendríamos cerezas si no hubiera abejas silvestres o abejas domésticas. Ahí la intervención del hombre para aumentar la producción de cerezas pues es favorable y es importante y es fundamental. En otros casos, en un espacio natural protegido, la intervención del hombre, como puede ser la introducción de abeja doméstica, por poner un ejemplo, pues puede ser mala porque puede perturbar. Es decir, al final en ecología siempre el contexto es lo que acaba determinando la valoración de cualquier cosa. Así que desconfiemos de las generalizaciones y de las reglas, esto es bueno, esto es malo, esto es regular. Preguntemos por el contexto y en un contexto de producción agrícola, por ejemplo, pues ahí tenemos que verlo de una manera, y en un contexto de un medio ambiente natural pues lo tenemos que ver de otra manera.
Estamos hablando con Carlos Herrera Maliani, doctor honoris causa por la Universidad de Jaén. Fue el martes, creo recordar, cuando se le hizo este reconocimiento. Es ecólogo. ¿La crisis climática ha afectado de alguna manera a esta relación, hablamos animal-planta?
Mucho, mucho. En el caso que yo conozco mejor, que es este de aquí, de la Sierra de Cazorla, se han producido fenómenos, algunos de ellos curiosos. Aquí se está produciendo un incremento de la temperatura, quizá El cuadrante del sureste de la península ibérica es el cuadrante que más se está calentando, más que el resto de la península, y se está produciendo un aumento de temperatura muy alto. Por ponerle un ejemplo del impacto que esto ha tenido, las abejas silvestres en los últimos 40 años aquí en la Sierra de Cazorla son ahora un 20% más pequeñas que eran hace varias décadas. Es decir, al aumentar la temperatura, el desarrollo del larvario de los insectos se modifica y se convierten en adultos a un tamaño más pequeño. Ahora tenemos muchas especies que están pues entre un 10 y un 20% más pequeño. ¿Eso tiene consecuencias? Pues sí que las tiene, porque mientras más grande es el tamaño corporal de una abeja, pues más capacidad de polinización tiene, más lejanos son los vuelos que hace y por consiguiente es mejor polinizador. Si tenemos abejas que están encogiendo por culpa del calor, pues al final sus servicios de polinización son peores, son de más baja calidad y como consecuencia, pues las poblaciones de aquellas plantas que necesitan de sus servicios para producir semillas, pues se ven empeoradas. Esto es un ejemplo así como muy... Uh-huh. Muy fácil de entender, digo yo.
Ya que lo ha nombrado en un par de ocasiones, quizás no somos conscientes de la importancia que tiene la abeja para nuestro medio ambiente, ¿no? Para la propia existencia humana.
La abeja, yo creo que debemos de empezar a acostumbrarnos a decirlo en plural, uh-huh. Las abejas. Uh-huh. Hace poco le comentaba a una persona de la Universidad de Jaén, le decía, cuando yo le dije, digo, no, es que en la península ibérica tenemos 1.200 especies de abejas silvestres. Se llevó las manos a la cabeza, ¿de qué me estás diciendo? Digo, sí, 1.200 especies de abejas silvestres. Es decir, que si sumamos el número de especies de aves, mamíferos, peces, etcétera, todos vertebrados son menos que las especies de abejas silvestres. Solo en la Sierra de Cazorla tenemos 400 especies de abejas silvestres. Y además de eso, tenemos una especie que es la abeja, entre comillas, que para la mayor parte de la gente, que claro, nos gusta la miel, a todo el mundo nos gusta la miel y le tenemos particular cariño a la abeja de la miel. Pero la abeja, entre comillas, es una entre cientos y cientos. La de la miel no tiene mucho problema, es una producción como pueda ser la del cordero segureño, por entendernos, uh-huh. Pero las abejas silvestres desgraciadamente sí que tienen problemas y ahí deberíamos de enfocar nuestras preocupaciones más que en las otras.
Ya, yeah. Sin duda. Bueno, doctor, no sé si es su campo, pero ya que le tengo, permítame que aproveche la actualidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la salida del lobo del listado de especies silvestres protegidas en régimen de protección especial, lo que se conoce como el ESPRE, o sea, que se podrá cazar de momento en el norte de Castilla y León. ¿A usted qué le parece esta medida?
En una palabra, un disparate. El lobo es un elemento de los ecosistemas, como pueda ser cualquier otro, y es como una ruedecita en un sistema complejo. Si disminuye la población de lobos, si impactamos la población de lobos, al final tenemos esos problemas que luego salen en la prensa de las superpoblaciones de jabalíes, por ejemplo, que luego hacen unos daños tremendos en los cultivos y hacen daño en otros aspectos. Es decir, el lobo es un elemento de control de las poblaciones porque ha evolucionado así. Entonces, por una cuestión estrictamente política, que no científica, que no ecológica, se tomen estas decisiones de esta manera, con esta arbitrariedad, la verdad es que es bastante preocupante, aunque bueno, últimamente el negacionismo científico está a la orden del día y eso es un ejemplo más de negacionismo científico.
Pues es el doctor Carlos Herrera Maliani, nombrado esta semana doctor honoris causa de la Universidad de Jaén. Si por algo me gusta este trabajo, que me apasiona, al que le he dedicado mi vida entera, es por permitirme el privilegio egoísta muchas veces de hablar con gente tan interesante. Doctor, le felicito por su reconocimiento y le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Pues ahora pasan 33 minutos de las 9 de la mañana, os damos unos consejos y enseguida saludamos a Miriam Moya. Miriam Moya es forense de reconocimiento internacional, es profesora y autora del libro La última palabra de Marta. 16 años después de la desaparición de Marta del Castillo, esta forense se hace muchas preguntas interesantes de las que vamos a hablar enseguida.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
La Antártida es un lugar con el que en la antigüedad soñaban los griegos y los romanos. Los sabios del Renacimiento la llamaron Terra Australis Incognita. En 1911, el noruego Roald Amundsen, junto con un equipo de 5 hombres, alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. Y la fascinación por este territorio sigue presente.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Café.
Bien. 10 menos 25, nos tomamos nuestro café de cada sábado. 16 años sin respuesta y una pregunta sigue martilleando en las conciencias, en algunas más que en otras, desde luego. ¿Dónde está Marta del Castillo? La experta forense Miriam Moya se pregunta más cosas. ¿Por qué nunca fueron analizados los teléfonos de los implicados? ¿Negligencia o intención? ¿Por qué nos hicieron mirar al Guadalquivir cuando la ciencia decía lo contrario? ¿Por qué se cubren unos a otros? ¿Qué se ha pretendido ocultar? ¿O a qué o a quién le tienen miedo? Todas estas preguntas, los silencios de la justicia, encubrimientos, temores, son los argumentos de un libro que está a punto de ver la luz. Un libro que, en palabras de su autora, no es solo una historia, es una autopsia a la verdad. Porque cuando la justicia calla, la ciencia grita. Esta frase es interesante. Miriam Moya es una experta forense española, profesora universitaria y ganadora de premios internacionales. Trabaja con cuerpos de seguridad y policías de todo el mundo. Es perito judicial en Europa y América y realiza investigaciones internacionales sobre accidentes de tráfico y escenas del crimen de famosos cuyas muertes han generado polémica o teorías conspirativas, como las de la princesa Diana, Paul Walker, Grace Kelly o el futbolista José Antonio Reyes. Siendo estas investigaciones publicadas en varios libros, incluyendo sus trabajos en casos de la conocida serie de Netflix Misterios sin resolver. Miriam Moya es la autora de La última palabra de Marta. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por atender
igualmente
nuestra llamada. La última palabra de Marta, porque aquí no se ha dicho la última palabra, según tú, ¿no?
Según la ciencia forense, es decir, lo que yo hago es recoger el sumario. Yo vivo en Sevilla, es un caso que yo creo que a todos los españoles nos toca muy la fibra y muy de cerca. Y no se puede comprender cómo 16 años después, pobre Marta, no está con su familia. No sabemos dónde está y parece que no hay ninguna intención. Bueno, los implicados, el único asesino de Marta que está en la cárcel y que saldrá en poco tiempo, pues decir dónde está. Y simplemente esto es un análisis forense de esas evidencias, tanto las que se llevaron a cabo ese análisis como las que no. Entonces, lo que hago es llevar al lector a lo que realmente se hizo, a lo que realmente no se hizo, y qué se podía hacer y dónde puede estar Marta, pero con descripción exacta de los sitios donde se geoposiciona el móvil de Carcaño.
Bueno, vamos a ir por partes, que hay mucho que desgranar aquí en lo que cuentas en tu libro. ¿Tú crees que aquí a la ciencia no se le ha dejado decir toda la verdad?
Absolutamente. Absolutamente. El gran error de esta investigación, si no hubiera errores, pues Marta habría sido encontrada. El gran error es no haber escuchado a la ciencia como a los implicados. como a los sospechosos formales en aquel momento, como por ejemplo Miguel Carcaño. Si sabemos por qué se le ha hecho tanto caso, si no, el único condenado no debe decidir dónde buscar. Es la ciencia, o sea, nosotros necesitamos analizar evidencia forense. Por ejemplo, tenemos sangre en la habitación de Carcaño donde aparece que se perpetra el crimen. Pues vamos a analizar este patrón de manchas de sangre, el cual nos va a decir mucha información. Por ejemplo, lo que medía la persona que asesina a Marta, en qué posición estaba situada, dónde estaba situada ella. Entonces todo es este análisis forense que nos lleva a completar el puzzle de lo que ocurre realmente la noche del 24 de enero.
Una de las preguntas que te haces en tu libro, haces especial hincapié en esto, es sobre los teléfonos de los implicados, que nunca fueron analizados. ¿Por qué crees que ocurrió esto?
Es que a día de hoy nos lo seguimos preguntando. Es decir, Lazarus Technology fue el grupo encabezado por Manuel Huerta que realizó, todos hemos escuchado, el posicionamiento del móvil de Carcaño. Uh-huh. Ese era el móvil con el que entró a prisión, que estaba en sus efectos personales, que la policía misma no había analizado. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos esta información, ellos analizan, pues yo trabajo con ellos en otros casos, y cuando ellos analizan este móvil, pues da una serie de posicionamientos. También tenían todos los móviles, porque estaban bajo custodia judicial, del resto de sospechosos. Pero esto no se hace, porque esto se hace 12 años después y la justicia decide que no se analice de manera forense los demás móviles, porque ya están juzgados. Pero recordemos que el juicio se emitió y hay un único culpable asesino, que es Miguel Carcaño, pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no ha aparecido. Por tanto, es una evidencia que no ha sido analizada y que gracias a esa evidencia es posible encontrar a Marta.
Ya. Pero tengo entendido que al principio el juez sí dio permiso y luego se retractó.
Sí, exactamente. Al principio dio permiso, datos crudos, en los cuales podemos situar también a todos los móviles de estos implicados. De hecho, a día de hoy, estos móviles se encuentran judicialmente custodiados, exceptuando, si no recuerdo mal, el de el hermano de Miguel Carcaño Delgado, que él mismo pidió.
Poder
recuperarlo.
¿Y se podría estudiar la geolocalización en fecha de esos teléfonos todavía?
Sí.
¿Ah, sí?
Absolutamente sí. Se clonan, igual que se hizo con el de Miguel Carcaño 12 años después, ya han pasado 16, pero se puede hacer exactamente igual y geoposicionar todos los movimientos en la semana y tras el crimen de Marta.
Pues sí que llama la atención que no se hagan estas cosas, ¿no?
Claro, es que no, ellos, bueno, la justicia, cuando se fue a hacer el análisis forense de todos, dijo que había prescrito porque ya habían sido juzgados. Pero tenemos que tener en cuenta que si no se encuentra el cuerpo, no prescribe. Es otro procedimiento. Tenemos un procedimiento que es el juicio y otro procedimiento que es este. Entonces debemos de seguir. O sea, aquí la búsqueda no se acaba. La justicia lenta no es justicia, eso para empezar. Y la búsqueda no se puede acabar hasta que no se encuentre. Si no habéis encontrado, no podéis terminar una investigación.
¿Qué aportas en tu libro, Miriam? ¿Son resultados de investigaciones tuyas por tu cuenta? ¿Son dudas que te planteas?
No, es un análisis forense de cada una de todas las evidencias. O sea, nosotros tenemos, mi equipo y yo, todo el sumario, ¿no? Uh-huh. Y en el sumario analizamos toda la evidencia que sí se hizo y la que no. Incluso grafológicamente, análisis de la primera declaración que hace Carcaño, empezando por ahí. Luego en todas sus declaraciones, que ya sabemos que oficialmente hubo 7, sabemos que da datos. Entonces lo que hago es buscar la verdad entre toda la masa de mentiras de Miguel Carcaño y demás. Necesitamos saber todos los detalles que a nivel forense podamos analizar. Entonces al lector le llevo por todos esos análisis forenses de todas las evidencias, indicios y testigos, porque tenemos testigos que sitúan a todos aquella noche. Uh-huh. Pero no hablo solo de Miguel Carcaño, hablo de su hermano, hablo de Samuel, hablo del Cuco, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos un plano total y un mapa absolutamente claro de lo que ocurre esa noche. Y luego con lo que ocurre con el geoposicionamiento y demás, informe pericial, llevándote al epílogo, que lo que hace es novelar lo que ocurre la noche y dónde puede estar Marta, pero con documentación y análisis forense. No es una novela, no es una hipótesis, es pues por eso se llama La última palabra de Marta. Lo que ella no pudo decir lo grita la ciencia.
Esa, qué interesante. Es otra pregunta que te haces, Leo. Siete versiones distintas, siete mentiras. ¿Quién más sabe la verdad? Entiendo que entiendes que hay una verdad que alguien sabe y no nos cuentan.
Absolutamente, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque en ese análisis de esa evidencia, de esos indicios, de esos testigos, cuando realizas cronológicamente todos los hechos que ocurre aquella noche, sabes que Miguel Carcaño no estaba solo. De hecho, en las dos sentencias, porque hay dos, una de menores y otra de adultos, ellos mismos lo dicen, la justicia lo dice. Estaba acompañado del cuco, estaban acompañados de otra persona que no se identifica. Pues vamos a identificarla, vamos a ponerles nombres y vamos a exigir justicia para esta chica y su familia.
Decía en la presentación que tú has realizado, Miriam, investigaciones sí. internacionales sobre accidentes de tráfico o escenas del crimen de sí. famosos, cuyas muertes han sí. generado polémica, ¿no? Como la princesa Diana, Paul Walker, Grace Kelly o el futbolista José sí. Antonio Reyes. Por tu experiencia, en un caso como el de Marca del Castillo, ¿cuál es sí. la causa de tanto oscurantismo?
Yo, bueno, lo primero que veo en esta... Aparte de lo que hemos comentado de que le dan más credibilidad a un testimonio que a la vez es implicado, por ejemplo, Carcaño o el resto, que esto es un gravísimo error. Yo realizo investigaciones en Estados Unidos que dirán, bueno, pues no es un buen ejemplo. Estados Unidos, recordemos que es 20 veces más grande que España. Obviamente hay cosas buenas, cosas malas, pero nos llevan, bueno, muy a la cabeza. Están en lo que es escenas del crimen y desapariciones, accidentes y demás. Y lo que no se puede permitir es realizar una investigación basada, para empezar, tarde. O sea, empezamos a trabajar tarde. ¿Cómo pueden descartar que no hay ninguna implicación, acordémonos, de la séptima versión de Carcaño en la que implica a su hermano? ¿Por qué su hermano no hay evidencia forense que pueda llevarlo a prisión? Porque si no realizas una investigación, por ejemplo... A Carcaño en su chaqueta tiene sangre de Marta con su ADN, por tanto, lo implica. Y eso es lo que lleva a Carcaño a la cárcel, porque él continúa mintiendo. Y ya no es eso. ¿Por qué no se quita esa ropa de aquel día a su hermano? No sabe ni la ropa que llevaba aquella noche su hermano, que geoposicionando o posicionando por las antenas de León 13, su hermano, a la hora que Marta es asesinada por Miguel Carcaño, está dentro del piso de León 13. Un piso de apenas 88 metros cuadrados, los cuales en el libro podéis ver incluso hasta el plano. Nadie se entera, igual que cuando por la noche hacen desaparecer el cuerpo y se sitúa por testigos a la 1:30 de la madrugada, lo ven a Carcaño, el vecino y su novia, con la silla de ruedas en la puerta. Y a las 2:05, lo ve el vecino, dueño y propietario del bar cercano, dos chicos, de uno más alto que el otro, 15 centímetros, además lo detalla claramente, con capuchas de sudadera, llevando un bulto que parecía estar envuelto en una alfombra manta hacia los contenedores, y ese bulto mide 1,60 m, justo lo que medía Marta, ¿no? Entonces, y en esa noche, y en ese momento, allí está situada María García Mendaro dentro del piso, que tampoco escucha nada cuando se deshacen del cuerpo. Entonces, todos estos testigos nos hacen el plano y la cronología de aquella noche. ¿Cómo es posible que no escuches nada, no veas nada, y que la justicia, como no encuentra otra evidencia forense que impliquen, pues tienen que creerse sus testimonios? Pues vamos a ahondar realmente en la evidencia forense.
Es tremendo la cantidad de flecos que tiene toda esta historia. Hay otra pregunta que dejas en el aire. ¿A qué o a quién se le tiene miedo aquí para que las investigaciones hayan estado tan entorpecidas?
Exactamente. Bueno, en Sevilla hay muchos rumores, ¿no? De conspiraciones políticas y demás. Y eso también es lo que quiero desgranar, no para meterme en política, porque no es mi, para nada, ni mi núcleo, ni donde yo me voy a desarrollar, pero sí vamos a ver lo que nos dice la ciencia y realmente si esa conspiración ha lugar o no. Aquí no se acabó el trabajo, no es que se hiciera bien o mal, es que está inconcluso. Si tú tienes evidencia que puedes analizar, ¿por qué no la analizas? ¿Por qué la dejas en el aire y por qué dejas a una familia sufriendo la pérdida de su, bueno, hija, hermana, nieta, sin saber lo que le ocurrió 16 años después y a expensas de personas que no van a decir nunca la verdad porque están implicados y saben que no deben decirla.
¿Porque tú das por sentado que aquí hay miedo a lo que salga de una investigación completa?
Absolutamente, sí. Me da la sensación, pero no porque yo sea amiga de las conspiraciones, que es todo lo contrario. Yo me baso en esa ciencia, en esa evidencia, lo tangible. No uh-huh. puedo basarme en una hipótesis ni en un testimonio. Los testimonios nos dicen dónde mirar, pero luego tienes que analizar e ir descartando absolutamente todas y cada una de las hipótesis. Y es lo que no se ha hecho en el caso de Marta del Castillo.
¿Piensas que en algún momento de la investigación se ha podido saber algo que no interesaba que se supiese?
Por ejemplo, cuando Lázaro Manuel Huerta entrega el informe pericial último del geoposicionamiento de Marta del Castillo, uh-huh. lo cual, bueno, le dedico 3 capítulos porque es súper interesante, ellos señalan, o sea, el posicionamiento de ese móvil que se clona de Carcaño, pues señala directamente la zona del cementerio San Fernando, un solar que hay cercano y el base, que es un asentamiento chabolista. ¿Qué ocurre? Si en retrospectiva, si vemos el sumario, vemos que ya en 2009 hay una llamada en la cual dice Marta está enterrada en el cementerio de San Fernando. ¿Por qué no se busca en el cementerio de San Fernando? Por otro lado, tenemos mensajes hablando de la zona en el móvil de Carcaño. Elimina 2 fotografías exactamente de una capilla en el móvil de Carcaño el mismo día en el que Marta muere, el día 24 de enero. Todo esto no se ha comprobado y es lo que desgrano, que no es que digamos puede estar aquí o allí, no, es que sabemos dónde podemos buscar, por qué nos está buscando.
Ya, hablas tú.
Y también con el detalle, uh-huh. Con el detalle, perdona, sí. de que tenemos que Miguel Carcaño trabajaba en una empresa de limpieza, en ese momento en un bingo, pero esa empresa se dedicaba a la limpieza de servicios, o sea, de lugares religiosos, como es un cementerio. ¿Hay un lugar donde sea más difícil buscar a una persona fallecida con cementerio? Uh-huh.
Pues sí, la verdad es que llama poderosamente la atención. Hablas de encubrimientos sí. también en tu libro. ¿Encubrimiento a qué o a quién?
Parece, bueno, la justicia tiene que ser objetiva, uh-huh. igual que las investigaciones policiales o periciales, yo como perito judicial, no podemos descartar a alguien porque diga yo no estaba allí. Tiene que ser la evidencia, pero claro, si una investigación comienza mucho después de lo que ocurre, incluso la familia señalaba el lugar, señalaba la última persona que había visto a Marta, etcétera, etcétera, no puede hacer una investigación la familia, la tiene que hacer quien, o sea, corresponde en este caso la policía. Entonces, claro, esas horas fueron determinantes y claras para poder encubrir este crimen y esta desaparición. Entonces, bueno, pero que a día de hoy se puede seguir haciendo por eso, por ese análisis de esos móviles que no se han hecho.
¿Se puede tener esperanza aún?
Sí, absolutamente. La esperanza mía es en ese análisis, aparte de toda la evidencia que ya mostramos y que tenemos. Sí.
Y 16 años después, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que se busca? Es decir, no sé cómo hacer la pregunta que no suene, que no sea muy dura, pero ¿qué queda del cuerpo de Marta?
Es dependiendo de dónde se haya preservado. Es decir, no es lo mismo una tumba en un cementerio que un pozo, porque también tenemos pozos. Entonces, llenos de agua, la preservación es mucho peor, o depende de si hay más calor, menos calor, en fin. Pero obviamente 16 años después se encuentran restos que se pueden identificar como los que sean de la persona a la que buscamos.
¿Qué restos? ¿Hueso, pelo, piel?
Sobre todo eso, restos óseos, uh-huh. Pertenencias, sí, se puede hacer.
Me imagino que en toda esta aventura, en toda esta investigación, has estado en contacto con la familia de Marta, claro.
Sí, yo informé a su padre de todo hace un año y algo, un año aproximadamente, de que lo que estábamos investigando, analizando, él sabe perfectamente el libro, de hecho lo ha apoyado en Twitter y demás, y bueno, pues ellos destrozados, como todas las familias, y obviamente hartos, ¿no?, de la espera, y yo creo que derrotados, esa es la palabra.
Bueno, lo que no sé cómo tienen aguante.
Lo que no absolutamente. Sé cómo...
Estamos hablando con Miriam Moya, que es forense, profesora y autora del libro La última palabra de Marta. ¿Cuándo sale el libro, Miriam?
Pues sale ya el 28 de marzo, la semana que viene, en Amazon, y luego lo tendrán en todos los establecimientos, el Corte Inglés, Fnac, pero bueno, se lanza primero en Amazon porque la gente que me sigue y demás tenía muchas ganas y se ha hecho primero así, y ya va a ver la luz el 28 de marzo.
Cuando me lo lea y termine, cierre la última página, ¿qué voy a tener en la cabeza? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué voy a pensar?
Creo que vas a... O lo que pretendo, ¿no? Es, pues era más fácil de lo que parecía. No era tan complicado. Esto no es una banda organizada criminal, lo cual... las cosas no son tan difíciles. Son mucho más fáciles de lo que pensamos. Y con tanta mentira lo que ha hecho es eso. Enredar la situación, enredar lo que se pueda pensar. Vamos a basarnos solo en evidencias y vamos a ver que es más sencillo de lo que parecía.
En tu opinión, ¿por qué no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo?
Porque no se ha buscado donde se debería. Sí.
Pues sin duda será interesante la lectura de este libro, La última palabra de Marta. Miriam Moya, forense y autora, la semana que viene, ¿no? Será, si yo no me equivoco, la semana que viene ya tendremos
el 28, sí.
El libro. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Un placer. Un placer.
Y ha sido bastante ilustrativo. Gracias, Miriam, que vaya todo
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias. Adiós. Buenos días.
Con el sol, niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
Pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana de este sábado 22 de marzo de 2025, primer sábado de la primavera.
Cuando brilla el sol.
Una primavera que viene trompetera para las alergias, sin duda. Es nuestro tema hoy con vosotros para compartir anécdotas, comentarios sobre vuestras alergias. ¿A qué sois alérgicos? ¿Cómo lleváis vuestra alergia? Son momentos en los que habéis pasado por una circunstancia, por una situación difícil, complicada, incómoda. Estáis hasta las narices de, nunca mejor dicho, de vuestra alergia. ¿Por qué no lo compartís con nosotros en el 670-940-200 para las notas de voz? Y también en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma.
Enseguida llega la información a Canal Sur Radio.
Por los callejones están creciendo.
En nuestra segunda hora es el momento de dar un paseo por Andalucía a través de las cosas que están pasando. ¿Y qué está pasando? Pues tenemos una magna procesión en Priego de Córdoba. Tenemos en Jaén una cita con lo mejor de la provincia, en la Feria de los Pueblos, que muestra este fin de semana lo mejor de una de las zonas y tierras más ricas del planeta, Jaén. Estaremos en Granada también, porque la universidad inaugura una exposición sobre el 36º aniversario del Espárrago Rock, que es el festival de música pionero de todos los festivales de Andalucía. Y también estaremos en Córdoba
porque vamos a inaugurar la primera ruta de las tabernas históricas. Luego llegará Maese Vico. Nuestro filósofo se pregunta hoy ¿por qué hay guerras? ¿Por qué existen las guerras? A lo largo de la historia, ¿existen periodos de paz o periodos de entreguerras? ¿Qué dice la filosofía de todo esto? Con Maese Vico, en nuestro porqué de las cosas.
La primavera trompetera ya llegó.
Aquí en Canal Sur Radio, la radio de todos los andaluces. Enseguida, la información.
De Andalucía, con Pepe da Rosa.